Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje Sociedad Civil, se complacen en presentar a ustedes El Vuelo de la Hilacha. Un programa donde mandaremos a volar el pudor para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer. Conducido por Alfonso Macías. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alfonso Macías en representación de ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, en este programa especial del 21 de diciembre, viernes 21 de diciembre, en donde en unas horas, a según dicen las profecías, se nos acaba el mundo. Las profecías mayas han estado sonando en los medios de comunicación durante muchos años ya, insistiendo todo el tiempo en que el día de hoy se acaba el mundo. Y además hay un artículo pseudocientífico que dice que a las 9 de la noche, es decir, en un par de horas, México, el mundo, pero a las 9 horas de México, entraremos en una nube de fotones. Y en esa nube de fotones se acabará absolutamente toda la energía. No habrá sol, no habrá luz, no habrá nada. Será la oscuridad absoluta y pues el mundo se va a acabar. Así que hay una frase que yo la voy a dejar incompleta para que ustedes la completen, que dice A, C y A, M, que el mundo se va a acabar. Por favor, llamen para completar esa frase si ustedes saben exactamente qué significa. Por lo pronto, pues bueno, en este programa especial del fin del mundo, tenemos a Nidia Amado. ¿Cómo estás, Nidia?
Hola, muy buenas tardes, noches, ya casi. Muchas gracias por la invitación y pues un gusto acompañarlos en este especial.
Muchísimas gracias. Tenemos a la doctora Miriam de la Torre. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, gracias. Buenas noches. Estamos celebrando que en un par de horas se nos acaba el planeta.
Estamos celebrando.
Sí, ¿no? Yo creo que también podemos hacer fiesta.
Algo bueno puede salir de esto.
Creo que sí, y es lo que vamos a ver en un momento. Y Carlos Serra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí, ahora sí, expectativo de que este sea el fin del mundo. Ya sobreviví al 2000, al 11-11-11. Esperemos que ahora este sí sea el fin del mundo. Ya se estoy preparado.
Bueno, acaba de pasar el 12-12-12
también. Ya, y el 12-12-12 también.
Si ya pasamos todo eso, esperemos que vamos a pasar. Vamos a suponer que de veras, en un ratito, ¡cuás!, se acaba el mundo. Vamos a suponer que de veras hubiera un reinicio en la humanidad. Que yo creo que esta cuestión de las profecías mayas tiene que tomarse como eso, como que la humanidad va a tener un reinicio.
Es que más bien va por ahí, ¿no? Como un cambio, ¿no?
El cierre de un ciclo,
exactamente. Y bueno, ¿cómo podría ser ese nuevo ciclo?
Exactamente. Okay. ¿Cómo podemos plantear que sea este nuevo ciclo? Si nosotros hablamos sobre sexualidad aquí, vamos a ver cuáles son las cosas que hemos hecho, cuáles son las cosas que se han quedado, cuáles son las cosas que de alguna forma se han transformado en la sexualidad de las personas. Y vamos a ver también qué cosas podemos plantear como nuevas propuestas para el resurgimiento de esta sexualidad. Porque una cosa me es clara, si el mundo se acaba, vamos a tener que hacer mucho sexo, mucho, para poder repoblarlo. Claro, pero mucho. Entonces, vamos a hacer un poquito un recuento. Si hablamos de que vivimos en una sociedad judio-cristiana en donde la sexualidad fue prohibida, y no fue prohibida desde el principio de los tiempos, sino fue prohibida por ahí de la Edad Media y después en el Renacimiento y después con la Inquisición. Y llegó un punto en el que en la época victoriana, que estamos hablando de mediados del siglo XIX, mediados del siglo XIX, realmente no existía la sexualidad, y además se inventa una palabra que es la palabra homosexual, que antes no existía. Se inventa para poder definir la homosexualidad como una enfermedad en ese momento. Es decir, antes de esta época, antes del siglo XIX, no se hablaba sobre eso.
Fíjate que, de hecho, retomando lo de los mayas, o sea, ellos tenían una apertura ante la sexualidad increíble. O sea, precisamente no existía a lo mejor esta palabra de homosexual, y aparte ellos no tenían problemas con las prácticas homosexuales, por llamarlas así, ¿no?
Y muchas otras culturas, ¿no? Estamos hablando de la cultura de
los griegos, los romanos,
sí,
también se daban.
Y no se reprimían y eran muy felices.
Incluso dentro de la cultura de lo que eran los gladiadores, el hecho de que algún gladiador famoso, conocido dentro de la Roma, tomara a un joven como su pupilo, que también era parte de, para tener prácticas sexuales con esta persona, con este joven, era casi un privilegio del cual se podía gozar e incluso presumir.
Claro, por supuesto, porque además era estar, o sea, que te habías convertido en un maestro.
Exacto. ¿No?
O sea, en ese, exacto, en ese momento.
Y por ahí iba también por parte de los mayas, ¿eh?
Sí,
era
también una cuestión.
Era un ritual muy padre, padrísimo. Y es por eso que cuando viene la conquista, ellos se quedaban sorprendidos y estupefactos de que cómo es posible que estos salvajes, ¿no? O sea.
Bueno, de hecho sí, el señor de, híjole, ¿cómo se llama este lugar? Es un asentamiento que está al norte de Veracruz. Le manda a Cortés una serie de mancebos para que los sodomice. Y por supuesto causa un escándalo verdaderamente espantoso. Esto está referido en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? O sea, no estoy hablando de una cosa oculta en alguna biblioteca secreta,
es algo accesible,
que ahora ya se debe haber acabado con el fin del mundo, ¿no? Sino cualquier persona que lea las crónicas de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo se va a dar cuenta que finalmente es eso. El señor de Zempoala, ya me acordé. El señor de Zempoala manda a estos mancebos para que los sodomice como un regalo, es decir, era como unos esclavos, como unos sirvientes, como un algo que era lo que se usaba en aquel entonces, ¿no? Pero esto concretamente en cuanto a la diversidad. Sin embargo, la sexualidad como tal desapareció prácticamente, se prohibió que se hablara de ello a partir de la sociedad victoriana. Cuando en los tiempos justamente de la reina Victoria, que era también quien mandaba y gobernaba, y pues evidentemente no se hablaba de nada. Este asunto de procrear a través de una sábana con un agujerito, y era eso, procrear, viene de ahí.
Fíjate, ¿no? Que de hecho me acordé apenas de la historia de los vibradores. Ya la, bueno, han leído un poco de esto, cuando, de cómo nace el vibrador, no, que es precisamente ya por 1880, más o menos, y que en aquel entonces, o sea, existía el padecimiento de la histeria, porque eran mujeres insatisfechas, que obviamente se ponían todas neuróticas, enojonas,
no
amargadas, porque no había placer, y era porque ellos, o sea, consideraban como llegaban súper rápido y a lo mejor ni se detenían a pensar otra cosa más allá que no fuera ellos, entonces decían es que las mujeres están incapacitadas para tener placer, entonces había doctores que se especializaban en masturbar a las mujeres.
En mi vida sí. Se conoce de otra forma.
No, pero fíjate, o sea, era un consultorio real y como si fueran con el ginecólogo. O sea, las ponían igual y todo. Y para él representaba un procedimiento como de medicina, de vamos, ahí tiene algo mal ella. Entonces, de hecho, el que ellos llegaran a un orgasmo, lo catalogaban y hasta escribían las historias clínicas, así como es que tuvo espasmos y, o sea, se puso como loca y empezó a gritar y tuvo ataques de furia y no sé qué. O sea, realmente, porque no podían concebir que una mujer tuviera placer, ni que esa fuera una manera de manifestarlo, sino que estaba enferma.
Pero estaba enferma. Estaban estimulando el todo, ¿no?
Pero fíjate, después, obviamente, tuvo tanto auge y tenían tanta clientela que bueno... Por azares del destino, por casualidad, algo que era como un ventilador de mano, termina siendo el primer vibrador, ¿no? Porque aparte los doctores ya, imagínate, ¿no? Con la mano ya toda tiesa. De verdad.
Tan
y
cansado.
Lo están practicando con pelotitas y todo, porque ya no les funcionaba la mano de tanto masturbar a mujeres. O sea, imagínate.
Propuesta para los que sobreviven al fin del mundo y son trabajadores sexuales, ahora pueden crear una especialidad, seguramente un diplomado, una maestría, un doctorado en estas cuestiones, totalizar.
Pero imagínate, era toda una máquina enorme la que le daba potencia a ese vibrador, o sea, así de palancas y todo, para que pudiera vibrar esa cosita, ¿no? Y ya de ahí, o sea, pero no podían concebir, o sea, de hecho, la mujer no tenía placer, no, ella no sentía.
Porque además el placer estaba prohibido,
¿sí?
De hecho, el hombre tampoco, y entonces tenía que tener la actividad pecaminosa de ir a las casas de citas. Incluso hay una casa en la Ciudad de México muy famosa, que está ahí por la Avenida Constituyentes, que en su momento fue una casa de citas a donde acudía el presidente Porfirio Díaz, siendo presidente, por supuesto, y era de lo más normal, ¿no? O sea, había una serie de cosas de las que a veces nos asustamos hoy en día, pero en aquel entonces era normalísimo, ¿no?
Pero o sea, irónicamente, ¿qué pasó también en la época de Porfirio Díaz? Que existiendo esta casa, existía una para homosexuales, sí, o hombres, sí, hombres que se vestían de mujeres, y ahí se surgió una cuestión de represión ante esas situaciones.
Bueno, ahí tuvimos en el programa hace algún tiempo a Javier Lizárraga, que explicaba toda esta historia, y es una historia bastante divertida, es un programa que por ahí podemos repetir, porque las fiestas de travestismo en la época del porfiriato eran perfectamente normales. Los hombres se vestían de mujeres, las mujeres se vestían de hombres, entonces y era como su forma de divertirse. Es como si ahora dices vamos a un rave, ¿no?
Sí.
Antes
sí, hacían, sí, es
hacían eso. O,
apenas
es
cuando
como
encontré
si...
una serie de fotografías antiguas de uh-huh. travestismo, y precisamente era la manera de se las voy a pasar, está buenísimo, porque son antiguas y blanco y negro y súper viejas las fotos, y era así como que lo súper wow, ¿no?
Bueno, las vamos a esperar, Nidia, en la página de Facebook, por
sí,
supuesto,
de la Hilacha.
Del vuelo de la Hilacha.
Sí, claro.
Pero eso era como muy normal. El problema está en que de repente hubo una fiesta de alta sociedad y alta alcurnia, en donde fueron, de pronto se dieron cuenta que no había mujeres, es decir, había hombres vestidos de hombre y hombres vestidos de mujer y nada más. Entonces se hizo el escándalo y pues por ahí se rumoran algunas cosas.
Si hubiera habido mujeres, ¿no hubiera sido un problema entonces?
No hubiera sido un problema porque se usaba. O sea, el escándalo no fue que se vistieran de mujeres.
Fue que no había mujeres.
El escándalo fue que no había mujeres.
Una cuestión de perspectiva de género. Qué
sí.
interesante.
Como en todos lados. Fíjate, yo me quedé impactada con esa historia del vibrador, ¿no? Para empezar, porque, o sea, es que las mujeres como están mochitas, están incompletas. Son mujeres, ¿no? Así se les veía.
Claro,
sí. Pues ellas, o sea, de hecho no sienten placer, o sea, no existe esa parte en ellas, entonces, pobrecitas, por eso tienen tantas enfermedades, o sea, no se podía concebir que también pudiéramos sentir placer.
Y de hecho, es parte de lo que plantea después Freud, que además justamente en esa, o sea, bueno, claro, él es un bastante posterior, pero justamente por ahí, ¿no? De pronto se pone a hablar sobre la libido y la sexualidad, y entonces, pues, para mí es una cosa como muy divertida el hecho de que de repente le digan a la gente, fíjate que lo que pasa es que toda la causa de todo lo que te has sentido mal, de todas tus frustraciones, de todo, 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 está justamente en que no existe el placer sexual. Ya ibas yo a soltar la palabrota, ¿verdad? En que no existe.
Y todos los que escuchen la habrán entendido.
Por eso lo dije.
Pero entonces más bien no estamos hablando de que haya cambios en la sexualidad, ¿no? Más bien todo ha sido, todo absolutamente existe y ha existido desde la antigüedad. Sin embargo, más bien le hemos ido poniendo etiquetas y le hemos ido poniendo...
O sea, ocultado.
Sí.
Más bien.
Lo hemos vuelto algo malo, que no era malo, ya le pusimos la etiqueta de esto es prohibido. Uh-huh. Entonces, y a raíz de ahí, ¿no? Por las creencias, las religiones, la cultura, la época, etcétera, y por otros tantos intereses de poder.
Claro que, bueno, desde siempre el control se ha dado mucho a partir de controlar la sexualidad, ¿no? Sí.
Claro, la sexualidad es una necesidad humana, no es una opción. Todos necesitamos tener sexo y siempre se ha tenido. Entonces, cuando a alguien le controla su necesidad sexual, obviamente estás controlando su mente y estás controlando su vida. Y sí, en estos tiempos, cuando las abuelas nos escuchen hablar ahorita, dirían, claro, el mundo se va a acabar.
Por andar de pecaminosos.
Porque por
además,
hablar
de entrada, ya aquí hay una buena razón para que se acabe el mundo, y es justamente que hoy en este programa estamos tocando este tema, y lo hemos venido tocando a través de muchos programas.
Así que después de esto no pasará nada.
Sí.
Muy bien, ahora, sí, efectivamente, ha habido, la sexualidad humana es la sexualidad humana, y eso se representa en cualquier sociedad, en cualquier cultura, en cualquier época. Sin embargo, se le han dado diferentes matices de acuerdo a las cuestiones sociales, ¿no? Hay todavía sociedades en donde les cortan el clítoris a las mujeres. Desafortunadamente, esta cuestión de que las mujeres puedan sentir placer es algo que se sigue viendo como algo muy pecaminoso, ¿no? En algunos casos. Sin embargo, para fortuna nuestra, creo yo que para fortuna nuestra, de alguna manera en nuestra sociedad occidental a la cual pertenecemos, de repente se empezó como a liberar, empezó a ver como una especie de liberación, como una especie de cambio, que permitió que de alguna forma la sexualidad se abriera. Le podemos aplaudir a nuestro buen amigo Kinsey, que fue un científico que estuvo estudiando el asunto de la sexualidad humana entre los años 30 y los años 50, y fue una cosa muy curiosa, porque él de pronto, siendo un científico, creo que él era biólogo o alguna cosa por el estilo, de repente empieza a hacer una cantidad muy grande de estudios sobre la sexualidad, y se da cuenta que es importante y necesario empezar a trabajar concretamente en el tema de la sexualidad, y entonces empieza a hacer una cantidad muy grande de encuestas a no sé qué cantidad de personas en todo Estados Unidos, y viajaban, pero como feria de circo, para poder averiguar sobre su sexualidad. Y de pronto se da cuenta de unas cosas increíbles. La gente tiene infinitamente más sexo del que dice tener.
Claro, ¿no?
Después igual, de la puerta.
Fíjate, estaba leyendo un artículo en una revista, digamos, con cierto corte, que es un poco conservador, es como de moda, pero pues para el tipo de público al que va dirigido, y venía una encuesta donde, por supuesto, no venían ni los datos oficiales de qué tal institución o algo por el estilo, sino que el equipo de la misma revista había hecho la encuesta y decía que solamente 20 mujeres de 100 se interesaban por leer cuestiones sobre sexualidad o ver pornografía. O sea, a mí me parece una cifra, por supuesto, muy pequeña. Claro que sí, o sea, 20 de 100 que solamente se atreven a investigar algo de sexualidad o a revisar algún artículo de sexualidad o bien ver pornografía, o sea, no me parece razonable.
Sería una cifra
más bien es injusto. Más bien es injusto.
Así es, me sentí ofendida.
Pero si lo ves un poquito, sería una cifra pequeña, pero también preocupante. ¿Qué está pasando si realmente se diera así que las 80 mujeres no tienen interés sobre qué pasa con su cuerpo?
¿Qué pasa con nuestra educación, ¿no? ¿Qué sigue pasando con nuestra educación y la que le estamos dando a las niñas?
La pregunta es, realmente no tienen interés, porque lo pueden poner como
fíjate,
no tienen interés
pregunta.
Cuando realmente es no se atreven o no se atreven a expresarlo o no lo dicen.
¿Te das cuenta que reafirman miedo, los medios claro. de comunicación a final de cuentas vuelven a reafirmar de que no, es que a ti no te interesa? ¿No? O sea, esa pregunta que hiciste ahorita fue clave. O sea, ¿de verdad es que no les interesa?
No te lo digo porque no te interesa. Es una manera de justificar el no hacerlo y es una manera de justificar el prohibirlo cuando es una necesidad. Tú llegas y notas la imperiosa necesidad que tienen de tener conocimientos y de saber cómo disfrutar su cuerpo, tanto hombres como mujeres. De repente, muchas de las cosas las aprendes, no antes, no estás preparado antes, las aprendes viviendo la sexualidad y entonces tienes muchas veces tropiezos, muchas veces complicaciones que no te esperabas. Sin embargo, bueno, afortunadamente la naturaleza a todos nos dotó de esta posibilidad del placer y el disfrutar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, el amor y todo esto, y entonces esta inquietud propia por conocernos nos ayuda mucho y nos permite acercarnos a nuestro cuerpo y a la información. El detalle es que nosotros lo buscamos, pero nuestra familia, nuestros maestros, nuestras autoridades, habitualmente sacerdotes o otro tipo de autoridades de la comunidad,
lo prohíben,
lo sancionan. Entonces, eso con lo que tú naciste, esa inquietud propia, te la reprimen, tu capacidad de conocimiento y de información y tu sexualidad.
Sí. Y si llegan con una pregunta como esa de, oye, ¿tú ves pornografía o qué tanto checas sobre sexualidad? Pues te van a decir, no.
Pero más hay que ver en dónde preguntaron. Porque entendamos, por favor, que si está una serie de señores, si esta es una revista de sociedad, ¿no?
¿Qué sector socioeconómico?
Lo peor del
preguntan?
Caso es que el fin del reportaje, aparte, o sea, al final decía así como que es que la sociedad ya está cambiando. Las mujeres están abriendo la sexualidad.
O sea, 20% se les hizo un número enorme.
Ya muy
imagínate.
Claro. Ahora, esperaban 5.
Sí. Esperaban no, cero. Esperaban
todavía cero, me sentía aún más cero. Ofendida. O sea, que hicieran ese recalque de las mujeres, el mundo está cambiando. Las mujeres ya se están
ahora
revelando.
Se
si llegamos a 30 ya nos pasamos.
Sí.
Okay. Qué también sería muy interesante saber en dónde se hacen las encuestas, ¿no? Porque si de pronto resulta que tienes la presentación de la película fulana o la exposición mengana, porque es donde es más fácil hacer de encontrar a toda esta gente. Si le hablas a su casa, por supuesto que te va a mandar a pasear. Pero si de pronto estás en un lugar donde hay otras personas y te dicen enfrente de la gente, oye, tú ves pornografía, imagínate, la señora casada que le están diciendo, oiga, señor, usted ve pornografía, y el esposo junto, pues
absolutamente te contestará que no.
Igual que si le preguntas a un hombre,
y que no tendría tampoco nada de malo, pero mientras no estén empoderadas de esa seguridad, pues obviamente no lo van a negar.
Es que el problema es esta cuestión del bien y el mal, o sea, lo que le llamamos bueno y lo que le llamamos malo, ¿no?
Dentro de las... Yo las invitaría, sí, a que lo vean, a que lo descubran por sí mismas. Igual abren una revista 3X con diferentes imágenes muy agradables a la vista y descubren que les gusta y que es un placer, y entonces le suman cosas agradables a su vida. Ahora, si de plano se van a sentir culpables, si van a tener miedo, a lo mejor no lo hacen, pero la vida es un romper tus miedos. Romper tus miedos.
Finalmente hacerlo. El aprendizaje es eso, ¿no? O
sea, y no esperar hasta el fin del mundo para poder vivir plenamente.
Es decir, señoras,
así que le queda, no,
porque todavía tienen 2 horas para hacer todo lo que nunca han podido hacer en su vida y han querido hacer.
Una hora 37 minutos.
Hay que invitarlos a hacer todas las preguntas que quieran en relación a esto antes de que el mundo acabe. Para que puedan, sí, disfrutar su sexualidad.
¿Cuál es la mejor manera de practicar eso que no ha hecho?
En la cabina ya estamos planeando y estamos haciendo una lista de todo lo que haremos terminando los programas.
¿Qué me ha faltado? ¿Qué posición no he hecho?
¿Cuál falta? ¿Qué cosa? A ver, y si lo combino esto con...
Sí.
¿No?
Sumen, hay que aprender a sumar.
Bueno, una de las principales cosas que han hecho que se nos quite mucho el miedo es la posibilidad justamente de que exista la masturbación. Es decir, ya entendemos que un adolescente que de pronto se encierra en su cuarto, ya sabemos qué está haciendo.
Tanto hombre como mujer.
Ah, por sí, supuesto, o sea, la tarea.
Fíjate, lo peor del caso, bueno, yo insisto, ¿verdad? Tenemos tanta información y a veces tan mal encaminada. Estaba escuchando en un programa de sexualidad local, no voy a decir cuál, de radio, donde precisamente entró una pregunta de un chico, ¿no? Estaban hablando sobre la masturbación y dice un chico, ¿no? Pues es que yo me masturbo pues mucho, ¿no? Me gusta y demás, ¿no? Y le preguntan, bueno, lo que yo pensé es que le hubieran preguntado mínimo, ¿no? Ya empieza a afectar tu trabajo, tus actividades, o dejas de hacer una cosa por otra. No, lo mandaron con el urólogo.
¿Cómo?
Entonces, bueno, y teniendo especialista, ¿no? Sin un antecedente, sin preguntarle más y decirle, oye, mira, o, no sé, ¿verdad? No, o sea, nada más la cuestión era, me masturbo mucho, está mal, yo te recomiendo que vayas con nuestro urólogo de cabecera, el número tal es, entonces...
Bueno,
pues así como se van a atrever,
hay,
¿no?,
que ver, hay que estudiar esos casos. De repente a lo mejor se tiene que masturbar porque es una persona insegura, porque lo han llenado de culpas,
es que
porque no le permiten
eso,
acercarse.
Le hubieran preguntado, yo siento que en ese momento el chico, si de por sí ya tenía dudas, o sea, si habló es porque estaba pensando en, ¿estaré mal?
Exacto.
¿Estoy mal?
Hay un antecedente
y si
de
lo
que
mandan
no
con
está
un
bien
médico, pues lo primero que yo pienso es, efectivamente, ¿tengo algo mal?
Claro. Pero el urólogo lo va a orientar.
Esperemos.
Porque también se da cada caso.
Sí, no, pues depende también mucho. Aunque no quieran, incluyen sus creencias, ¿no? Y su disciplina y su filosofía.
Sí, ¿cómo tiene que
aunque
ver,
sean médicos?
¿Cómo tiene que ver eso de la masturbación que todavía es muy represiva?
Fíjate.
Yo actualmente tengo 27 años, pero la primera vez cuando masturbé no es hace mucho tiempo, no estoy hablando de hace 30, 40 años. O sea, hablo de los 90.
Y en aquel entonces todavía era así.
Sentí después de haberme masturbado un pavor, un miedo. De que puedan
sí
a saber, exacto. O sea, y yo,
a
que de
mejor
alguna manera tenía un ligero empoderamiento, que tenía algo de comunicación con mi papá respecto a estos temas. Entonces todavía se está dando.
Aparte
este
nos dice Carito, si yo a mi edad, ajá, joven, o sea, ya nos dijo Víctor.
Todos jóvenes, o sea, no. Yo tengo 27, todos, mi compañera tiene 19.
Sí.
Muy bien. Pues vamos a hacer una pequeña pausa.
22.
Y en un momento más regresamos con este programa especial del fin del mundo al vuelo de la hilacha. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a esta segunda parte del especial del fin del mundo del vuelo de la hilacha. Y pues bueno, estábamos hablando mucho sobre cuestiones de masturbación y sobre todo este tipo de cosas de la sexualidad y cómo se ha ido llevando y las cosas, todos estos tapujos que nos hemos ido quitando de encima. Lo que me gustaría a mí plantear es, ahora que se acabe el mundo, que se acabe ya en una hora y media, y con este resurgimiento de la humanidad que vamos a tener, porque más creo que nunca había habido un fin del mundo tan publicitado como este, ¿no? O
sea, digamos, ni pues 2000 es que tuvo tanta...
las redes sociales nos han ayudado un poco, ¿eh?
Si Facebook hubiera existido en el 2000, seguramente también hubiera tenido la misma popularidad ese fin del mundo.
Sí, pero además los canales que de televisión que se supone que son científicos no han hablado más que de los mayas y del fin del mundo, en fin. Pero bueno, se va a acabar el fin del mundo en una hora y media, y eso quiere decir que cuando vuelva a aparecer el mundo, tenemos que aprender a vivir nuestra sexualidad de una manera diferente.
O mínimo preguntarnos, ¿no? Si es otro ciclo, bueno, ¿qué vamos a hacer nuevo, no?
Claro, pero ¿qué cosas cambiaríamos en la forma de la sexualidad a nivel de sociedad, por ejemplo?
Bueno, mira, primero que nada votemos porque el mundo se acabe y finalmente se cierre este ciclo, tengamos esta transformación que ya es tan necesaria, y en este sentido tenemos que informarnos, sancionar y reprimir menos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, dejarlo de ver como con tantos señalamientos groseros muchas veces, porque cuando tocamos estos temas generalmente nos señalan diciendo que somos personas sin moral, por decirlo de una manera muy sanamente, pero generalmente recibimos una serie de insultos. Entonces sí sería muy interesante que este mundo de tanta represión ya terminara y iniciáramos un ciclo de una vida más plena, más feliz, con más libertad, con más respeto hacia los demás y también con el respeto a esta necesidad sexual que todos tenemos y que nacimos con ella.
Fíjate que dijiste, bueno, a mí me brincó un detalle así bien importante, ¿no? Siempre pedimos, ¿no? Pedimos. Es que sean más abiertos y que sean más esto. Y empezaste diciendo, ¿no? Hay que dejar de reprimirnos.
Atrevernos a cuestionarnos a nosotros mismos.
Exactamente. Y es que por ahí se empieza, para empezar, claro, ¿no? Supuesto. Digo, si yo me cuestiono, el otro se va a cuestionar y entonces a lo mejor ya no me va a violentar, no me va a atacar. Entonces es un ir y venir, ¿no?
Y en el tema aquí de la sexualidad, precisamente, cuestionarnos a nosotros. Bueno, me siento satisfecho sexualmente.
Exacto.
Me siento a gusto, sí, con mi cuerpo. Bueno, y no. ¿Y por qué no lo siento así? ¿Qué me espanta de mi cuerpo? ¿Por qué?
Pues es que para empezar, ¿cómo le vas a poder pedir al otro si tú todavía ni sabes, es más, qué te gustaría o cómo te gustaría?
O que muchos no saben todavía, exacto, ni cómo es su cuerpo, que les da miedo tocarse allá, sí, porque no, pues eso ya cuando esté con la persona.
Yo creo
con
que
la
eso
que
sí fue bien, bien clave para todo, ¿no? Antes de cualquier cambio hay que empezar por uno mismo.
Claro, porque además, y creo que tienes razón, Carlos, cuando dices la gente no sabe, no conoce bien su cuerpo, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de las zonas erógenas. ¿Qué pasa con las plantas de los pies? ¿Qué pasa con las axilas? ¿Qué pasa con la partecita esta así como atrás de la oreja?
Con las yemas de los dedos.
Atrás de las rodillas.
¡Ay! Las yemas de los dedos,
entre los
labios.
Muslos.
¿Cuántos de nosotros nos tocamos? O sea, ¿cuál es el problema, sí, con eso?
O mínimo reconoces esa parte de ¡ay, caray! ¿No? ¡Qué rico!
Me siento bonito.
Sí, ¡qué rico!
Sí, los niños desde los 4 años de edad empiezan a tocarse, exacto, a explorarse.
Y los reprimimos, ¿no?
Y entonces los regañamos, sí, la manita, niño, no se toque ahí. O niña, no se toque ahí. Sobre todo cuando somos las niñas las que nos tocamos, bueno, se alarma hasta la abuelita.
No, yo creo que más bien empieza la abuelita.
Y no, pues...
No, lo peor del caso es que de verdad se lo reprime. Sí. Se lo reprime y no empieza la abuelita.
Sí, 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 sí.
Sí es importante comentarle a los niños en un momento dado, bueno, mira, sí te puedes explorar, sí te puedes tocar, pero sí te pido que por favor lo hagas en un espacio privado, en tu recámara, cuando tú estés solito, y que de hecho aprender a llamarle por su nombre a cada partecita del cuerpo del niño o de la niña, para que ella vaya aprendiendo, y si siente bonito decirle, pues qué bien, reforzarlo, qué bueno que lo estás haciendo y qué bueno que te gusta, en vez de sancionarlo.
No, y que de ahí se pueden prevenir hasta muchos abusos, ¿no? Ya en el momento claro. en el que se reconocen y reconocen su cuerpo, pues ya mínimo pueden decir, que es su no cuerpo. Me toques ahí, ¿no?
Ahí solo me toco yo.
Exacto, exacto. Sí.
Pero se pueden prevenir abusos y además para fines legales tiene una razón
importancia
de ser.
Enorme.
Porque muchas personas que han abusado de menores de edad o violadores directamente, no han sido condenados porque resulta que los agarran, los detienen y entonces hacen la averiguación previa y entonces le preguntan al niño o a la niña, bueno, ¿qué te hizo? Pues es que me agarró, ¿en dónde? Pues allí, o mi cosita. Y como mi cosita no existe en términos legales, o sea, no sabemos qué es, entonces, híjole, pues es que me agarró el pajarito, pues es que la verdad uno puede, o sea...
¿El que está en la jaula? ¿Cuál?
Pues, sí, o sea... Y entonces, a nivel legal, esto ya llega un
qué
punto
fuerte,
en el que ya salen libres, ¿no?
Todo lo que desencadena no hablar las cosas como son y enseñar.
Claro, lo ideal sería, y me estoy imaginando el cuadro, exactamente igual que tenemos a los niños haciendo lectoescritura en los salones que dicen puerta, ventana, todo eso, deberíamos de tener una cosa
esquema
donde,
del cuerpo.
Como un esquema del cuerpo, ¿no? ¿Y
aparte,
por qué no?
Convives con él todo el día, toda tu vida.
Pues de hecho lo traes puesto, ¿no? Pues,
digo, ¿no?
Hay que aprender a usarlo, hay que aprender a cuidarlo.
Así como cuando uno está privado de la vista, ¿no? Y que de alguna manera aprende a reconocer su espacio, precisamente, ¿no? Por esa falta de, pues lo mismo tendríamos que hacer con nuestro cuerpo, ¿no?
Y se me ocurre que esa dinámica no solo para los infantes, incluso para muchos jóvenes adultos y todas las personas también.
O ya muy adultos.
O ya muy adultos y crear así grupos, bueno, a ver. ¿Qué tanto ustedes saben de su cuerpo? ¿Saben qué es cada parte?
Podrían hasta rescatar matrimonios, relaciones de pareja, o sea,
por supuesto,
no estoy hablando de hombre-mujer, ¿no? De cualquier pareja. Porque a final de cuentas son los mismos, ¿no? Las mismas prohibiciones, las mismas restricciones. O sea, en cualquier tipo de relación.
Porque además hay una cosa que es muy importante, junto con la negación de la sexualidad, viene una negación del amor. Cuando había toda esta restricción en la época victoriana, las parejas se hacían de facto, es decir, eran ya parejas preestablecidas desde antes por los papás, por las familias, para poder hacer que las fortunas perduraran y tan. Entonces no había una cuestión de te quiero, no te quiero, ¿no? O sea, yo voy a tener...
O mínimo me gustó, no me gustó, sabes que no congeniamos en esa parte, no va a funcionar.
Desde niños los casaban, desde los 2 años, desde los 4 años, ya sabían que ella iba a ser su esposa.
Lo terrible es que hoy en día esas prácticas se siguen dando en algunos lugares o poblaciones pequeñas, ¿no? O del otro lado del mundo.
Y grandes, la mamá le elige la novia al hijo.
Sí.
Y no en pueblos, ¿sabes?
O que esta te conviene, o porque ya tenemos tratos tu papá y yo.
Y el grupo de amigos también los coge, o sea, he sabido de grupos de amigos que escogen las novias de los amigos y de grupo de amigas que escogen los, no, ese no nos gusta para ti, lo trueno,
sí, es cierto.
Y ¡puc! Adiós, ¿sabes qué? Que sí, ya no. Que sí.
Ya lo aceptaron mi familia, mis amigos lo quieren un chorro, yo no estoy a gusto, pero ya todo el mundo lo quiere, entonces me quedo.
Listo.
Sí.
Así ya no tengo problemas con nadie.
Me voy a casar, oye, pero si te golpeas, sí, pero no importa, es que mi mamá lo quiere mucho y mi papá lo quiere mucho, pues entonces me voy a casar. Híjole.
Sí.
O tiene una buena situación económica y mi familia quiere que me case con él porque además tiene buen coche, viste bien, paga buenos restaurantes.
No me tengo que preocupar por casa, comida, todo eso.
Antes es otra cosa, ¿no? La dependencia económica.
Y la mujer
fuertísima.
Se vende terriblemente.
Bueno, ahí ya también se está destapando, ¿no? Ese otro rubro que a lo mejor tampoco lo notábamos porque nos abocábamos a las mujeres más dependientes, pero también con los hombres sucede muchísimo.
Sí, por supuesto.
Muchísimo.
Por supuesto. O sea, el hombre también escoge a su pareja y escoge a su mujer porque es la mujer que le va a dar ciertas facilidades.
Estatus social.
O a su hombre también, porque me compra, porque me trae, porque me lleva a los mejores restaurantes, o ¿sí?
Y es algo que puedo presumir.
Sí, la verdad sí.
Somos cosas.
Está guapo, o sea, a lo mejor está hueco, pero está guapo, entonces, o sea.
Y entonces de pronto resulta que tienes la novia para salir, la novia para tener relaciones sexuales, la novia para...
Para la familia.
¿No? Para la familia, etcétera, ¿no?
Porque obviamente no escogiste a la que tú verdaderamente querías, sino la que encajó con toda la sociedad y tu contexto.
Y tu grupo, sí.
Claro. O sea, pero, y de hecho se ve, o sea, se ve, que de pronto ves a fulano de tal que sabes que tiene novia, ¿no? Y entonces la novia es una niña muy linda, que pero ya está en su casa. Y entonces lo ves llegando al antro con la otra, que además todo el mundo por alguna razón dice que es una zorra, ¿no? Pues no, no es una zorra, lo que pasa es que escogió el papel de ¿qué se puede decir? Pues de
mujer segura de sí misma, si sea, quieres.
¿No? No, y lo peor del caso es que a lo mejor, porque ella de verdad se creyó esa historia, ¿no? O sea, todo el mundo la catalogó así y ni modo, como esto es a lo que puedo aspirar, pues eso soy, ¿no? Se cree en ese papel también, ¿no? De que sí, soy la zorra.
Ahora, no es lo que a veces la gente piensa que lo eres, pero en realidad no lo eres. A lo mejor te vistes bien, eres agradable, eres segura de ti misma, platicas con todo mundo, pero no significa que estés teniendo relaciones sexuales con todo mundo.
No, pero en este sentido, al que es la otra, o sea, que es la otra novia y de que se cree, o ella misma, ¿no? Como que se adopta ese papel, ¿no? De eso soy, siendo que no, y que puede sí, aspirar claro, a más.
Sí, ¿no? Sí, además, digo, por supuesto, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que ver mucho con un desconocimiento de nuestra propia sexualidad
sí.
Y de la sexualidad de las otras personas. Es decir, si hiciéramos una lista de cosas y probablemente las personas que nos están escuchando en este momento de pronto digan, ay sí, yo por ahí tuve alguna vez algo y me gustó. Si hacemos una lista de las cosas que pueden resultar a veces incluso denominadas perversas, por ejemplo, que hemos practicado, pues yo creo que si hiciéramos un consenso, todo el mundo hemos practicado toda clase de cosas.
Y si no saben lo que se están perdiendo.
Sí. O hasta sí, hemos fantaseado,
bueno,
¿no?
Menos
¿de
yo.
¿Cuándo tendré esa oportunidad de poder
ser claro,
Alfonso en la cabina, en la cabina?
En la cabina.
Como les dije, ya tenemos la lista, estamos escribiendo ideas.
Nomás dejamos aquí la cortinita para el operador.
Si no, también se integra.
Lo invitamos porque lo limitan.
Sí.
Hablamos de no reprimir la sexualidad.
Yo no dije que el operador se quedaba fuera, dije que el operador
se cerrado
la cortinita. Pero sí, efectivamente, de pronto nuestra sexualidad es infinitamente más grande de lo que nos atrevemos a decir. Y yo creo que una de las cosas que es importante que cambien en este reinicio de en este nuevo mundo que va a venir después de este mundo que se acaba en una hora, creo que una de las cosas que tiene que cambiar es precisamente eso, el atrevernos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Así, directo. Ahora sí que, y perdón por la expresión, duro, seco y al hocico.
Entonces sonaría bien
oral,
que, ya,
por cierto.
Que ya las mujeres
no
lleguemos
la
a un chico y le digamos, tú me gustas, o quiero tener sexo contigo esta noche. Entonces ya él podrá decidir sí o no, ¿no? Pero sí darnos este placer, si es nuestro interés hacerlo y bueno.
Y esa es otra cosa que también el hombre tiene que aprender, ¿no? Si no, o sea, no quiero, no se me antoja, pues puedo decir que no, pero se siente con la terrible, ¿sí?
Tener que responder cómo.
Igual y no necesidad, sino con la terrible responsabilidad de que soy hombre. ¿Cómo voy a decir que no? ¿No? Es más, ni le quiero poner, es más, tengo pareja y no le quiero poner el cuerno. Realmente esta persona no me gusta, pero mi papel de hombre me dice que tengo que.
Sí, porque además viene todo el prejuicio de entonces, si no, entonces eres poco hombre, y si no, seguramente vas a ser maricón, y si no, cualquier cantidad de cosas.
Sí.
Y además...
No puedes, impotente, o sea,
sí,
no
y además
sale una
esto,
pista de...
visto a nivel social, es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Exactamente lo mismo que pasa con una mujer que es llamada zorra. Pasa con un hombre que de pronto dice, no, pues es que este no puede, no, es que este, no, ¿sabes qué? Es que no sabe, se le puso fulana enfrente y no, dijo que no.
Híjole. Y ellos se sienten mal, porque
sí,
además
creen
que tienen que poder,
uh-huh.
Y resulta que no hubo atracción, que no hubo interés y no pudieron, y entonces dicen, pero ¿cómo? Si a mí me habían dicho que iba a poder con todas.
Y entonces viene este conflicto todavía peor, ¿no? O sea, la sociedad y después consigo mismo, ¿no? Ya en mi casa, en mi espacio, o sea, ¿cómo es posible que yo no haya podido, no?
Sí. Y es para mucha gente es muy fuerte, ¿no?
Es parte de esto de irnos conociendo a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no, y a quién le decimos que sí y a quién le decimos que no, cuándo, cómo, dónde y de qué manera, en qué posición, qué me gusta, qué no me gusta.
Sí, hablando de eso también, o sea, que haya comunicación con esa persona con la que quieres estar, aunque sea una noche o toda tu vida, ya dependerá de cada quien.
Un segundo.
Aunque sea una
atreverte
a
preguntar
decir, sí.
¿Qué te gusta que te toquen? Y decir uno, ¿sabes qué a mí me gusta? Me gusta esto, me gusta que me acaricien aquí, me gusta que me besen acá. no es para experimentar.
O sabes que no me gusta esto.
No, me gusta esto.
No me gusta.
Sí, para mí, no para mí. Sí. Pero esto tiene que partir de que te conozcas, de que te hayas visto, de que te hayas tocado, de que te hayas explorado, exacto, de que lo hayas sentido, vivido. Porque si no te conoces, pues simplemente lo que tienes es miedo.
Y fíjate, y con todas estas cosas, ¿cuándo vamos a vivir una vida plena? Y la comercialización y la mercadotecnia te vende
en una hora.
Pero fíjate, todo
ahorita les doy los centros de las orgías.
Si se dan cuenta, qué importante, ¿no? Realmente siempre todo la mercadotecnia te maneja que si quieres una vida plena, compra una casa aquí. Quieres una vida plena, tienes que tener este auto. Tienes que traer...
Tienes que vestir de esta forma.
Tienes que tener esta chica o tienes que tener este galán. Por ahí decían que la culpa de que el hombre no pueda alcanzar su máximo de belleza la tiene Playboy. Y que la culpa de que la mujer no pueda alcanzar su máximo de belleza la tiene Walt Disney.
O Televisa.
Sí, formar todos estos estereotipos de cómo tiene que ser la mujer ideal. Cómo es la mujer que debe estar en tu vida y cómo debe ser el hombre que debe estar en tu vida. Y si no está así, no vas a estar bien.
Que ese es uno de los, de los graves problemas que genera finalmente la pornografía, ¿no? Que de pronto sí te está poniendo como estereotipos.
También,
como estereotipos muy inalcanzables. Llega un momento en el que, pues bueno.
No, y de tres horas, ¿no? Tres horas, duro y dale.
Por cierto, chicos y chicas, no duran en realidad tres horas. Hacen muchas pausas, ¿eh?
Sí, bueno.
El poder de la televisión.
El poder de la televisión.
Es como un platillo. Si se dan cuenta que, tarán, aquí tenemos la pasta, ¿no? Y después, tarán, ya salió el pavo listo en 5 minutos, ¿no? Entonces, exactamente lo mismo con la pornografía.
Ajá. Pero sí es un problema esto que nos están vendiendo estereotipos muy muy altos y muy inalcanzables. Entonces yo
bueno, también dependiendo del concepto de alto, ¿no? Más bien lo que ellos consideran que pudiera ser lo ideal, ¿no?
muy altos en el sentido de que siempre te ponen algo que justamente para que no lo alcances. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar tratando de llegar y llegar y llegar y llegar, y entonces te enganchas con esto que no está dentro de la realidad.
Y que a veces no tiene que ver con lo que realmente
compres
quieres.
Compres ropa.
Cremitas, pomadas, tratamientos.
Comercio.
La posición, que te pongas boobies, que te pongas pectorales, que te pongas pantorrillas, que te pongas... Porque ahora ya también no solamente se hacen para mujeres,
no, ya también con los hombres.
Hombres,
¿no? Los,
ya se olvidaron.
Los silicones para las nalgas, que para el pecho.
Ya se olvidaron de la belleza natural.
Para la pantorrilla.
Ajá, y entonces ya todo el mundo tiene que estar metido en un sistema como
artificial.
Cuando la realidad es que es infinitamente más rico cuando es como más naturalito,
¿no? Bueno, ya mínimo que se reconozcan a sí mismos, ¿no? Para empezar.
Es que también tiene que ver una presión social de cómo me voy a atrever a yo decir que me gustan las gorditas. O en mi caso, a mí me gustan gorditos, a mí sí me gustan con panza. Veo una persona así sumamente estética o de rasgos muy finos, la verdad es que a mí no me resulta atractivo.
Sí, yo
no
también,
tiene nada de malo.
A mí me gustan gordos.
Sí, tengo un amigo que es súper desvelto y él es así, es que, pero me encantan, o sea, no llenitas, me gustan así.
Exacto. Enormes.
Lo expresa así pero, de, no, me llenan,
y
me
es
encantan,
uno de los pocos, porque realmente derrito. No muchos
y
se
los hombres
a expresar esto.
Dicen lo mismo, me gustan gordas y las mujeres a dieta.
Para también hay hombres que dicen, bueno, es que a mí me encantan así espíritu flaquíticas, o sea, pero así tablitas, o sea, exacto, nada por acá y nada por allá, tablitas.
Para todos,
pero es que
hay.
Es eso, para todos hay. Y hay que aprender a reconocerlo también, como decía Alfonso, ¿no? O sea... Para empezar, o sea, no precisamente tienes que encajar en esta versión, ¿no?
Pero igual seguimos teniendo represión. Bueno, yo sí lo digo abiertamente, pero hay mucha gente que se reprime el decir, no, es que la verdad a mí me gusta de esta forma. Y no tengo
o me gusta
problema.
Ella, aunque digan que esté fea, no, o que está guapa,
pero
o que
no,
está
tengo
feo,
que decir,
o sea,
que me gustan los cuerpos tipo New York, tengo que decir que me gustan los cuerpos tipo Britney Spears, este tipo de cosas, cuando en realidad no es lo que me satisface o no es lo que me llama.
Claro, porque, y aparte hay otra cosa. Una cosa es lo visual, y otra cosa muy distinta es lo táctil.
No, sí, claro. No, deja de lo táctil, ya la acción, ¿no?
Por eso. Sí. O sea, me refiero exactamente a eso.
Pasamos de la teoría a la práctica.
Caras vemos, movimientos no sabemos.
Hay que aprender a moverse. Bueno, con la música.
Que además, sí, finalmente.
Propia,
¿no?,
del diciembre.
Y aquí es otro de los mitos que debemos de romper en esta nueva humanidad que estamos creando a partir de dentro de unos momentos. Y es el tamaño importa.
No.
Para algunas personas sí.
Para algunas personas sí. Porque sí he conocido también así de que es que de verdad lo he intentado y no funciona. O sea, yo necesito de este tamaño. Entonces, para no todos somos iguales. Muchos
dentro
podremos
de
decir.
De la diversidad, claro que sí, ¿sí? Existe también eso. Ahí hay quien sí le puede importar. Sí. Hay quien no.
Porque ahí también de pronto hay una serie de cosas artificiales en donde ya además hasta te ponen un pedacito.
Bueno, pero es que no está recomendado usar el pata de la mesa para ese tipo de prácticas.
Ni el pepino que tenemos el para pepino, el agua del día de mañana, no.
Eso es para una ensalada, para un agua.
Bueno, para eso de hecho hay juguetes sexuales, ¿no? Y ahí, bueno,
adecuados,
donde
sí.
Se venden.
Adecuados, exacto. El látex es recomendado. Sí.
Y también, bueno, tomar en cuenta que no porque se utilicen juguetes sexuales, o sea, nos vamos a olvidar de las medidas de seguridad e higiene, ¿no?
Exacto. Claro, y no porque el mundo se esté acabando, quiere decir que, y porque ya tengamos una nueva
porque
humanidad.
Porque todo puede suceder.
Quiere decir que ya en automático podemos dejar de cuidarlo, ¿no? Yo creo que eso es algo...
No nos olvidemos que hay una responsabilidad con el vivir nuestra sexualidad.
Claro, por supuesto.
Y que no podemos disponer del otro tampoco, ¿no?
Sí, de ninguna
el
manera.
El autocuidado de la salud. Cada quien es responsable de cuidar su salud.
Así es. Ese sería también creo que otro punto de partida de dejar de culpar a los otros por lo que nos puede llegar a pasar.
Ah, no. Y eso sí es un punto muy importante. Solamente nosotros tenemos la culpa de las cosas que nos pasan, especialmente en el ejercicio de nuestra sexualidad. Somos además ni siquiera tenemos la culpa, somos responsables.
De lo que pasa con nuestro cuerpo, entonces, o con quien interactuamos.
Ajá, entonces hay que entender que las infecciones de transmisión sexual, llámese VIH, llámese sífilis, gonorrea, sífilis, chancro,
BPH,
virus papiloma, la villa,
piojos.
Incluso las ladillas,
rollitos de mugre.
Tipo de cosas, claro. El bolillón.
Creo que muchos se preguntarán qué es eso, ni de explica.
Quiten esas imágenes de mi mente.
Hay que bañarse.
El bolilloncito ese que está diciendo de tallas así, ya sabes, ¿no? Todo esto finalmente depende única y exclusivamente de nosotros. O sea, no podemos echarle la culpa a la otra persona. Es nuestra responsabilidad. Entonces, si tú quieres vivir una sexualidad plena y abierta y padrísima, por favor, protégete, ¿no? Que además, dentro de toda esta protección, puede haber una sexualidad plena y abierta.
Y nuevamente padre, retomamos, ¿no? Explora tu cuerpo.
Claro.
De repente no sabes si puede salirte un granito en el área genital y que a lo mejor tú dices, ay, pues es como los barros, a lo mejor también me salió algo así. No pasa nada. Pero si lo dejamos pasar dos meses o más tiempo, a lo mejor resulta que no era un simple granito. Pero como yo no estoy acostumbrado a ver mi cuerpo.
Pero sí.
Y además, explora tu cuerpo y explora el cuerpo de la otra persona con la que estás, o de las otras personas.
Lo van a disfrutar enormemente. Esto de explorar uno mismo y explorar al otro es sumamente placentero.
Pero entonces, que, como dice Carlos, o sea, ¿hasta dónde nos puede llevar el no explorar nuestro cuerpo? No de balde tantas muertes por cáncer de mama. Simplemente por no hacerse una exploración tan sencilla.
Pero bueno, el mundo se acaba ya en un momentito.
Ya empezamos a sentir los temblores.
Nosotros
nos estamos quitando la ropa porque
fotones.
Nos esperan en los centros.
La nube de vapores que nos
whisky,
dijeron.
Por favor.
Sí, por supuesto, rápidamente. La nube de vapores fotones. Que nos dijeron ya está aquí inundando la cabina.
¿Es marihuana?
Por lo tanto, no, por favor. Por lo tanto, nos tenemos que despedir. Entonces, muchísimas gracias.
Rápido.
Sí, rapidísimo.
El fin del mundo así llega de
rápido.
Así llega de rápido. No avisa.
Una conciencia.
Esperemos
nueva.
Que su sexualidad no sea así de rápido, que sea más larga.
Doctora Miriam de la Torre, muchas gracias por estar aquí. Nidia Amado, otra vez.
Amado.
Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la invitación.
Y Carlos Serra, muchísimas gracias por participar en este último programa antes del fin del mundo. Y esperamos vernos en otra emisión o escucharnos en otra emisión de El Vuelo de la Hilacha. Buenas noches. El Vuelo de la Hilacha, el programa donde mandamos a volar el pudor
para encontrar respuestas a esas preguntas que no siempre nos atrevemos a hacer, ha concluido por esta ocasión. Radio Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ALMA, Asistencia Lúdica en Motivación y Aprendizaje, y Alfonso Macías, conductor de este programa, agradecemos tu atención y preferencia. Hasta la próxima.